es la mañana de fin de semana.
Bueno, estamos de vuelta. Qué bonito domingo tenemos por delante, bonita mañana. Díez Rovira.
Buenos días.
¿Cómo estás?
6 de diciembre.
Fum, fum, fum.
Eso es. Podríamos poner un villancico.
No,
celebramos el Día,
espérate,
de la Constitución,
que ya
en cualquier caso.
Desde octubre, yo creo.
Por
que...
eso, yo
sí,
creo.
Sí, hombre,
que
hoy es el día de poner casi el himno de España, por ejemplo, o cosas,
por ejemplo,
de estas, que está muy,
¿no?,
bien. Pero el villancico.
¿Qué? Pues están las luces puestas ya. Y yo ya tengo espíritu navideño, así que podríamos poner un villancico. De hecho, ponme un villancico, por favor. Ves buscando un villancico para hacer,
venga,
la mención de Santa Teresa y de Juan Pablo II, que tenemos dos esculturas estupendas que venden,
sí,
en la tienda,
sí,
de Libertad,
sí, sí,
Digital.
Sí, sí. En libertaddigital.com/escultura histórica tienen el famoso éxtasis de Santa Teresa.
Ay, qué maravilla.
De Bernini, claro que sí. Bueno, es una escultura realizada en bronce de la más alta calidad. Es un regalazo, ojo, porque lo pagas menos de 50 euros al mes y en cómodas cuotas, sin intereses. Llaman al 91-316-2242, 91-316-2242, reserva su ejemplar y chimpún. Y luego también el de Juan Pablo II, también lo tienen, que es una escultura de Juan de Ávalos, fantástica. Son solo 250 ejemplares, o sea, es una obra exclusiva, limitada. Y si usted es oyente de radio, puede hacerse con él también. Además, un obsequio exclusivo, una medalla de la colección de Juan Pablo II. 91-316-2242.
Y lo que es un regalo es el programa que hemos preparado para este,
hoy está muy
para
bien,
este domingo.
Es bonito,
por lo menos,
sí,
a mí me gusta.
Sí, hombre, cómo no.
Me
vamos
gusta
a decir lo contrario. ¡Ah, qué mal!
¡Qué desastre,
programa,
¿no?!
Qué desastre.
Toda
ya,
la semana trabajando
dice,
para esta birria.
Si me dices que es una castaña, no, venga, va.
Pues no, no es una castaña. Vamos a hablar de un libro fantástico, La pasión de ser mujer, y lo vamos a hacer con una de sus autoras, Eugenia Tusqués.
Genial,
un libro que sé
libro
que va a gustar a más de un oyente y que preguntará por el título y todo. Cualquier pregunta, cualquier duda acerca de todos los contenidos que tenemos en el programa, findesemana@radio.fm,
claro,
intentamos dar respuesta a todo.
Sí, a veces llaman y preguntan, ¿y cuál era el libro y tal? Bueno, pues también a las recepcionistas o a quien sea, a Encarni, a María Ángeles, a Rebeca, que nunca las mencionamos, ellas
pues
están ahí
razón,
al pie del cañón también cogiendo llamadas. Pues nosotros luego les damos respuestas, ¿verdad? Pero a través del email es más sencillo incluso, si cabe. Más cosas.
Una colección estupenda, las mil y una... Bueno, clásicos de la otra H, entre ellos títulos como Las mil y una noches y Marco Aurelio, Meditaciones. Cómic, manga, historia, literatura, filosofía, en fin,
son
cantidad de
obras
de
la literatura, eso, muchas de ellas filosóficas, porque tienen también el método de Descartes o... Bernard Russell, también tienen muchas obras, ¿no? Pero hechas más que cómic, manga. Muy uh-huh, bonito, en un formato de bolsillo, ideal para estas fechas, también para regalar.
Pues hablaremos con su editor, nos tomaremos...
Te contoneas al son de... ¿De qué es esto? A ver.
La típica canción que estudias en canto.
Sí, efectivamente.
Pues eso... Nos tomaremos un vino antes de llegar a la una. Qué bonito,
Venga, vamos.
Nos tomaremos un vino antes de llegar a la una, como te decía. ¡Viva el vino! Y nos iremos al cine con,
vale,
Juanma,
bien, con
González,
Juanma,
como todos los domingos. Pero antes déjame que te recomiende... No, el burrito sabanero no te lo voy a recomendar. No, no te lo voy a recomendar porque...
Pues yo me quedo mejor que a Deste Fideles, el burrito sabanero.
Venga,
esto,
vale,
tiene un
pues
ritmazo,
hacemos,
vamos,
la mención de la programación de Movistar Televisión con el burrito sabanero. De momento no hay programación especial de villancicos en Movistar Televisión, pero ya se andará.
Pero efectivamente.
Hay que dar la sugerencia. Y hoy pueden ver ustedes La vida secreta de los niños, un documental en Canal Plus a las 9:30 de la noche. Y es que a veces no hay nada más increíble que la propia naturaleza. En Movistar Plus lo saben muy bien y siempre ofrecen los mejores documentales del mundo. Eso, Celia, te engancha muchísimo más que cualquier thriller. Movistar Plus, el lugar donde vas a querer estar, porque ya sabes que es la tele como nunca antes la habías visto.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez.
La pasión de ser mujer es un libro que recomiendo a hombres y mujeres, por supuesto. Editorial Circe ha sido la encargada, y sobre todo porque se acerca a muchísimos personajes, a muchas mujeres, de una manera muy curiosa, porque primero sus dos autoras, a las que ahora les presento, por un lado hablan de las facetas de la vida de esas personas que transformaron, ¿verdad?, esos momentos como de cambio, ¿no?, en la vida, que todos podemos tener, bueno, pues ese momento de inflexión. Y por otro lado también el contexto, ¿no? O sea, se puede decir que es casi un libro también incluso de historia, ¿no?, de la historia del momento de estas mujeres. Qué sé yo, pues desde las más conocidas, Emilia Pardo Bazán, ¿verdad?, incluso Teresa de Ávila, ¿no? Claro, hablamos de pasión. Pasión no es solamente, hoy en día es que se ha entendido así, ¿no?, la pasión como el placer, y no, para nada. Muchas veces pasión está, patos, está relacionado con el sufrimiento, ¿verdad? Pero bueno, Anais Nin, Eleanor Roosevelt, Virginia Woolf, Raquel Meyer, muchas de ellas a mí me fascinan, y la verdad que me ha encantado acercarme a este libro. No me enrollo más, que está ya Eugenia Tusquets, una de las autoras, escuchándome. Eugenia, muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
Y tu compañera también, Susana Frotman,
sí,
¿verdad? Bueno, que aquí lo decimos en versión española, ¿no?, digamos, aunque es un apellido alemán, ¿verdad?
Sí.
Le mandamos un saludo a ella también, porque yo decía, ha sido una escritura dual, pero cada una, lejos de repartidos los personajes, habéis hecho un enfoque diferente cada una,
sí,
del
sí,
mismo
sí,
personaje, ¿verdad?
Sí, esto es yo creo que es la gracia del libro,
sí,
y lo que está realmente gustando.
Sí.
Yo hago la primera parte de cada capítulo, de cada mujer, novelo, o sea, pongo en tono de novela,
sí,
un episodio que sea trascendental en la vida de esta persona,
uh-huh,
y que ha sido escogido en función o bien de que haya representado un hito en la trayectoria profesional de la mujer, de esa mujer, o bien que en el episodio haya sido un episodio importante, fuerte desde el punto de vista emocional para ella, y en ese episodio se pueda mostrar de una forma muy clara cómo, o sea, me he metido un poco dentro del personaje, se pueden mostrar sus emociones, cómo era ella realmente.
Claro.
Yo me introduzco en el personaje, relato ese episodio y entonces intento, o sea, que quede desnudo el personaje y uh-huh, que salga de él la persona, o sea, que salga la mujer, de sacarle el vestido del personaje conocido, dijéramos, ¿no?
Sí.
Y que salga de dentro la mujer. Y luego Susana hace la segunda parte. Susana es periodista y a mí me la idea principal en principio fue mía, pero se lo pedí a ella porque me pareció ideal. O sea, Susana es periodista y además está muy interesada en este tema.
Sí.
Y ella hace como una crónica periodística
biográfica, sí,
pero no tan al uso, ¿sabes? O sea,
sí,
mete
sí,
un,
sí,
como los periodistas no podéis evitar meter un poquito de opinión.
Claro, pues, claro.
A mí me gusta que quede ahí algo de opinión, ¿sabes?, entre líneas. Pero no tampoco descarado, sino que el lector tiene que hacerse la suya propia.
Efectivamente.
¿Sí?
Es interesante el libro, sobre todo por los personajes. A mí me gustó mucho porque supongo que todas y todos tenemos siempre nuestras filias y fobias hacia determinados personajes.
Sí, sí,
y una
sí,
vez
sí,
que
claro,
te acercas, claro, una vez que te acercas a ellos y conoces esa otra versión, ¿no? Pues dices, qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo fue la vida de esta mujer? Y en el caso de Virginia Woolf, de Raquel Meyer, que me encantan, ¿no?, de muchas de ellas, se habla aquí en el libro, pero es verdad que siempre ha existido, la historia es masculina, ¿no? No estoy revelando nada nuevo,
nada nuevo,
¿no?
Nada nuevo.
Claro,
nada.
Pero es verdad que detrás de grandes escritores, dentro de lo que es el mundo de la literatura, por ejemplo, a mí siempre me ha indignado mucho, ¿no?, que detrás de esos grandes escritores siempre ha habido grandes escritoras también en una sombra terrible, incluso que escribían mejor que ellos, ¿no? Y, por ejemplo, una de ellas, ¿no?, digo, una de esas mujeres en la sombra, por ejemplo, puede ser Anais Nin, ¿no? Todo el mundo conoce a Henry Miller, Trópico de Cáncer, en fin. Y bueno, pues ella estaba ahí también, ¿no? Y creo que sin ella probablemente todas esas obras igual no
sí,
se hubieran asentado tanto, ¿no?
Esto es inevitable porque como el mundo pues ha sido muy machista, bueno, continúa siéndolo bastante, pero
sí,
hemos mejorado un poquito en el siglo XXI, pero tampoco como para brindar,
tirar cohetes, ¿sabes? Sí.
No, para tirar cohetes. Pero pero como la historia en sí ha sido machista, pues es inevitable que siempre haya, parece muchas veces que hay como un hombre al lado, pero no siempre. En el caso de Nanny Snin, sí, se ha hablado mucho de Henry Miller y se ha hablado menos de lo que merece de ella, es una de las razones por las cuales está en el libro, pero realmente ella siguió por un camino completamente diferente, sí. Ella siguió su camino. Sí. Y Nanny Snin tiene una cosa que es buenísima, porque luego hay otro tipo de literatura de ella que a mí tampoco, personalmente, tampoco es que me haya interesado muchísimo. Pero Anaïs es un ejemplo con sus diarios. O sea, Anaïs hizo una cosa que no ha hecho nadie, que es hacer unos diarios, además, un montón de volúmenes que fueron sus diarios, o sea que es una obra extensísima, en los cuales no habla. O sea, tú acabas los diarios de ella y claro que la conoces a ella, porque son sus diarios. Sí. Pero es un reportaje de todo un momento histórico, social y político interesantísimo, porque ella no habla solamente de sí, sino que habla de todo su entorno. O sea, que es una cosa diferente. Ha hecho en literatura una cosa que no han hecho otras personas. Uh-huh. Y lo ha hecho muy, muy bien. Entonces, a mí me parecía interesante como personaje y desde luego ponerle en valor esto, ponerle en valor esta parte, esta sí. parte, independientemente de que hubiera sido o no amiga de Henry Miller, ¿sabes?
Claro. No, y que es verdad, te puede gustar más o menos la literatura, en el caso yo comparto contigo, tampoco es de mis lecturas favoritas, ¿no? Ya no por... Pero bueno, ella indaga, ¿no? En amor, sexo, incesto, sadismo, en fin.
Sí,
eso
hay,
ya...
que, hay que saber que sus novelas eróticas las hizo por dinero, ¿eh?
Claro, bueno. Ah, ajá.
No, las hizo puramente por dinero. Uh-huh. Ella sí que estuvo un tiempo bajo el amparo económico de un marido que entendía que ella era una buena escritora y tenía que dejarle respirar y no sé, hasta que se ganara la vida y tal. Pero lo cierto es que llegó un momento en que no, que ella ya era pues dueña de su vida, de su trayectoria profesional, de su dinero. Y responsable de ganarlo, ¿no? Sí. Entonces, hubo momentos de más penuria en los que ella tuvo que hacer lo que fuera. Claro. Y una de esas cosas fue la literatura erótica, que claro. Bueno, claro, no sé, era de la categoría que era, claro, pero sí. Era para ganarse la vida.
Es verdad. Oye, he dicho, claro, mujeres en la sombra, pero también grandes hombres. A mí un personaje que me entristece, me enternece y a la vez me admira muchísimo es Leonard, ¿no? Si hablamos de Virginia Woolf, pues sí. Es un hombre que tuvo que aguantarlo inagüantable, imagínate, pues como sí, muchas otras mujeres sí. a los artistas, digamos, ¿no? Pero lo equiparo, qué sé yo, pues a...
Sí, pobre hombre, desde luego. Y hay más de uno en el libro, de estos. O sea, yo pongo de relevancia, y Susana también, con su parte biográfica, por supuesto, que en este caso, en el caso de nuestro libro, en la mayoría de los casos, si te fijas, lo que hay es un hombre a la sombra de una
sí.
gran mujer.
En este caso sí, sí.
Y en otros, fíjate... bueno, en el caso de Calas, en el caso de... ahora no los tengo todos presentes, pero el otro día lo estaba haciendo un recuento.
Bueno, Raquel Meyer también.
Bueno, y en el caso de Mercè Rodoreda, la novelista catalana que luego alcanzó fama mundial. Sí. También, o sea, hay hombres a la sombra que las apoyan incondicionalmente porque ven el talento inmenso que hay en ellas y la pena de que aquello se pierda o se quede en nada por el hecho de que sea mujer. Sí. O sea que sí, es importante recalcarlo esto, ¿eh?
Es verdad. Pues en el caso de Virginia Woolf, te comento que leí hace poquito, bueno, pues a colación del Premio Planeta, imagínate,
sí,
en el caso
sí.
de Alicia Jiménez, digo... Y bueno, pues un libro suyo, pues claro, me recordé y tal, y bueno, pues me hice con él una habitación ajena en este caso, con sí. respecto a Virginia Woolf, ¿no? Que habla de esa conferencia convertida en libro de la habitación propia, ¿no? De Virginia Woolf,
sí.
Y ella hablaba de la necesidad de independencia de la mujer, de tener eso, una habitación propia, todas estas cuestiones. Y precisamente Alicia Jiménez lo que se plantea es la relación con Nelly, con su criada,
sí.
que era muy, muy dura con ella, ¿no? En contra de lo que Virginia Woolf podría parecer, ¿no? A mí en ese momento, no es que se me caiga un mito, te quiero decir, es que la literatura también exige mucha literatura, ¿no? En la vida real.
Sí, nosotros no hemos recalcado este aspecto, que lo conozco, ¿eh?
Sí, sí.
No lo hemos recalcado porque creemos que era parte del problema que tenía principal Virginia Woolf, y que lo descubrimos también en este libro y hablamos claramente y llanamente de él, que era la bipolaridad. Como en su momento no estaba diagnosticada, no existía como enfermedad, sí. hoy día estaría tratada y no se hubiera suicidado, sí. pues era sin duda Nelly era la persona que la asistía y estaba a su lado, sin duda en los momentos malos, bajos de la bipolaridad,
y buenos,
pues, era la que sufría las consecuencias, está ella claro. Y el marido,
y
claro,
Leonard.
Y Leonard.
Sí, sí, sí,
pero realmente era una consecuencia de la enfermedad.
Sí.
Ella en realidad era una mujer, en sus momentos buenos, para nada era una persona agresiva, ¿no?
Ni tirana, pero, no, es verdad.
Ni tirana, sino que esto es que la bipolaridad es una enfermedad.
Es verdad, y además sí. Terrible para el que la tiene. Oye, hay un caso que me ha fascinado, el de Heidi Lamarr.
Sí,
qué maravilla de
pero,
mujer.
¿Verdad? ¿Qué cosas descubrimos en
la
este
belleza,
libro?
La belleza hecha inteligencia, porque yo esta mujer la tenía como, bueno, pues guapísima, buena actriz, les sitúo un poco, es la Dalila, ¿no?
Sí,
de la película Sansón,
sí.
Preciosa, guapísima, pero que le debemos parte de la tecnología inalámbrica que utilizamos hoy día.
Yo creo que parte no, toda.
Es increíble.
Porque inventó el principio, el fundamento, y finalmente se le ha reconocido, porque el día del inventor se celebra mundialmente el día del nacimiento de ella. O sea que al final se le ha reconocido, pero ha tenido que morirse la pobre mujer para que se reconozca.
Es verdad,
pero,
es verdad.
Pero realmente es incuestionable. Tenía una inteligencia fuera de lo normal y sus intereses, o sea, vivía de que era guapísima y era actriz de Hollywood, pero en realidad sus intereses estaban en la ciencia. Le aburrían las cuestiones sociales. Bueno, ahí está, en el libro está todo explicado. Y es una cosa que desconoce muchísima gente. Nos pareció muy importante ponerla en el libro. Uh-huh. Es más, iniciar el libro con ella, porque es un caso muy importante. Yo creo que el libro este descubre más de una situación inédita, ¿eh?
Totalmente.
Porque hemos hurgado en la vida de estas mujeres. Y para hacer la selección ya hemos hurgado mucho. Hemos pensado que quedara equilibrada la selección de mujeres, pero a la vez que de todas ellas hubiera algo inédito, algo desconocido que sacara a la luz.
Sí, sí. Además, el caso de esta mujer, ya digo, es una historia interesantísima. Son vidas, pues sí, de novela, ¿no? Novelables,
sí,
perfectamente.
Sí, sí, sí.
Raquel Meyer, a mí me fascina el personaje. Además,
a mí también me fascinó cuando indagamos en él. Es que pensamos, aquí hablas de Raquel Meyer y muchísima gente dice, ah, la cupletista. Hombre, cupletista. Vamos a ver, era mucho más que esto.
Era mucho más que eso y una personalidad arrolladora.
Arrolladora. Empezó sí. como cupletista, pero luego una mujer de origen tan humilde, que
tan
no había tenido ningún estudio,
sí, 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 sí,
y que
sí.
sea capaz de llevar la carrera profesional que llevó, en un momento además de crisis, porque después de las guerras había una crisis generalizada en todo Occidente,
sí, 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 sí.
Y que la persona que ya logre lo que le llegó a lograr, que fue la actriz mejor pagada en su momento del mundo, o sea, es que ese, y aquí que en España que no ponemos en que nunca apoyamos a lo propio, es tremendo lo de este país, te lo digo en serio.
Es verdad.
La hemos dejado ahí en el olvido como una cupletista.
No, ¿y sabes qué pasa? Que escuchamos La Violetera, por ejemplo, o El Relicario, y decimos Sara Montiel. No,
sí,
no.
Claro,
no,
claro.
No, Raquel Meyer. Y yo desde
Raquel
el momento
Meyer,
que descubro el personaje y vi una obra de teatro, además hace 2 años estuvo aquí en Madrid la obra maravillosa que hablaba de eso mismo, ¿no? De la vida de Raquel Meyer. Genial, una obra genial. Y es un personaje que te alucina, ¿no? Y ya ves fotos de ella y esos ojos que tenían vida propia, pues te sorprende. Y qué sé yo, es que hay mujeres que son ¿Tu favorita cuál podría ser de las que no hemos nombrado
pues,
ahora mismo?
Una de las grandes desconocidas en España, y que es una española también, y que es un genio de la pintura, que es Remedios Varo.
Remedios Varo,
yo vengo del mundo de la pintura.
Sí,
yo era pintora y me puse a escribir hace 8 años y me ha ido muy bien, pero,
sí.
pero en realidad yo era pintora. Soy. Y cuando he vivido muchos años en Estados Unidos, muchos, pero también viví 2 años en México. Y cuando llegué a México y me di cuenta de la, bueno, y supe de la obra de esta mujer, porque claro, me metí un poco en la cultura y en la pintura del país, me gustó conocerla, ¿no? Y entre los nombres de pintores del país estaba el de Remedios Varo, que no era mexicana sino española, pero que fue exiliada y se quedó allá porque el país la acogió muy bien. Que era extraordinaria. Y pensé,
sí.
madre de Dios, ¿cómo puede ser que en España no conozcamos a esta mujer? Es que es increíble,
increíble. Increíble.
Ahora se está, visto que por los periódicos, tanto en El País creo como en La Vanguardia, creo, no sé, se han hecho cosas de ella. Se empieza a hablar un poco de ella, pero por el amor de Dios, si es que esta mujer fue un genio. Mira, uno de los objetivos del libro, una de las cosas que impulsó la idea, fue el pensar que todas estas mujeres están ya empezando a pasar al olvido cuando las nuevas generaciones ni siquiera las han llegado a conocer.
Es verdad,
¿sabes?
Es verdad. Sí, pensé,
esto es gravísimo, esto es gravísimo. Sí. O sea, ya están empezándose a ser olvidadas y las nuevas generaciones no tienen ni idea. Pero tú le preguntas a una jovencita quién es María Calas y no sabe quién es.
No saben. Y esa es la pena. Y es verdad que se está perdiendo, y libros como estos por eso son necesarios. Yo les he dicho algunos de los casos. No se trata de destripar el libro, porque la gracia es que lo lean y lo saboreen ustedes con las palabras de tanto de Eugenia como de Susana. Pero bueno, hemos hablado de Heidi Lamarr. Bueno, está también Madame de Staël, ¿no? Que al propio Napoleón, ¿no? Se batió en duelo
también,
con él, ¿no?
También es un personaje desconocido.
Un personaje genial. Sí.
Y que es genial, completamente, sí, sí. Y lo de la pasión de ser mujer, lo del título este, la pasión de ser mujer, nos viene guiado por eso, porque había una cosa muy en común entre ellas, bueno, aparte del inconformismo, la ambición, que realmente estaban ahí en todas ellas, incluyendo a Teresa de Ávila.
Genial.
Sí, pero lo que tenían también en común, sobre todo, era la pasión por vivir.
Sí.
Y entonces pensé, bueno, la pasión de ser mujer es,
y es verdad,
título.
Y está muy bien traído. Pues muchísimas gracias. En la portada ven a una María Calas, ¿verdad?
Sí, una foto inédita de
inédita,
ella, ¿eh?
Sí,
que está
ella...
un poco rara. Hay mucha gente que no la reconoce. Digo,
sí,
bueno, pues...
pero porque está como tomando el sol, leyendo el periódico,
sí,
más desenfadada.
Sí,
pero bueno, la pasión de ser mujer. Eugenia Tusquets ha estado con nosotros. Y un saludo a Susana Frutzmann, que también es autora del libro. Editorial Circe, muy recomendable. Hombres del mundo, mujeres, léanlo. Gracias, Eugenia.
Muchísimas gracias a ti.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Es Radio.
Hola, soy Santi Abascal, presidente de Vox, y este lunes 7 de diciembre estaré en el programa El Primer Palo de Es Radio con Juanma Rodríguez. Desde las 11 de la noche hablaremos y debatiremos sobre el mundo del fútbol y del deporte. Te esperamos.
El debate rechaza imitaciones.
En El Primer Palo, de lunes a jueves de 11 a 12 y media y los viernes de 11 y media a 12 y media. Con Juanma Rodríguez. Estás escuchando Es Radio.
Cada vez que miro la cantidad de médicos que puedo elegir con Aegon, se me disparan las pulsaciones. ¿Es grave, doctor?
No, es fácil emocionarse teniendo más de 30.000 médicos a su disposición por solo 39,95 euros al mes sin copago.
Contrata ahora el seguro de salud Aegon y llévate el seguro dental gratis para toda la vida. Llama gratis al 900-177-177. Aegon, asegura el mañana.
Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol es capaz de reducir la acumulación de colesterol oxidado en las arterias?
Efectivamente, con una sola cápsula al día de Oxicol, además de reducir hasta un 30% el colesterol, evitaremos en gran medida la acumulación de este colesterol oxidado en nuestras arterias.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital Es Radio. Por solo 175 euros, IVA y gastos de envío incluidos, puede tenerla en su casa. La oferta mejora si usted es socio del Club Libertad Digital. Por 160 euros, puede disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de Guijuelo. Una botella de Cava Brut Reserva 2011 de Pago de Tarsis. Una botella de vino tinto Aljibes 2011. Dos tortas imperiales de Marquesan. Turrón artesanal de Teruel. Una lata de filetes de anchoas en aceite de oliva de conserva Santa María. Dos botellas de 250 mililitros de aceite de oliva virgen extra de Coop y una botella de licor de naranja Federica. Llame al teléfono 984-1028. Recuerde, 984-1028 y hágase un regalo. Condiciones para Península y Baleares, Canarias consultar. La cesta de Navidad de Libertad Digital y Es Radio.
María, www. ¿Qué te pasa, Jamia?
Nada, no, que estoy más sorda que una tapia.
Está siempre haciéndole gestos a Kelu. Súbeme así con la mano. Para arriba.
Pero ya
es peor,
está,
porque
está
intenta prestar, no sé cómo decirte, o agudizar un poco el oído.
Bueno, dime la...
Si no te acostumbras a escuchar muy alto Y es peor.
Es que no digo nada, básicamente,
estás
pero bueno.
Tú para esas cosas.
Dime la página web, porque además estoy pensando en regalos para Navidades ya.
Hombre, pues es
y
buena.
Y creo que es un regalo fantástico.
Yo ayer ya estuve comprando cositas, luego te lo cuento, pero bueno. Mira, www.laotrah.com. www.laotrah.com. Esto puede ser perfectamente un regalo. Qué sé yo, ¿tú crees que es para niños? No exactamente, ¿no? Pero para jóvenes y jóvenes.
Para
sí, ¿no?
Jóvenes yo creo que sí.
Vale.
Y para adultos también, desde luego.
Nos lo va a invitar, nos lo va a presentar nuestro invitado, Raimund Herder, es editor precisamente de La Otra H. Muy buenos días, Raimund.
Hola, buenos días, María.
Pues yo soy Elia, digo, porque
no
confundamos. María está aquí a mi derecha, que es con la que has hablado y la que descubrió estos libros. Y bueno, la verdad es que cuando me los presentó dice, mira qué interesante. Digo, pues sí, porque fíjate, Las mil y una noches. O Marco Aurelio, nada más y nada menos, Las meditaciones hechas manga. Es curioso y sobre todo, digo, bueno, a ver cómo se ha presentado. Y la verdad que es muy verosímil para con la obra primigenia, digamos, y sobre todo que se entiende, ¿no? Que el fundamento al final de estas dos obras, que es mucho, creo que se transmite perfectamente a través del cómic manga, ¿no? Digamos.
Sí. Sí, sí.
Cuéntanos.
Bueno, pues este nuevo sello editorial tiene una historia, porque en GR Editorial ya empezamos a publicar mangas hace 3 o 4 años, y empezamos de hecho con Así habló Zaratustra de Nietzsche, después publicamos La Divina Comedia de Dante, y bueno, se desarrolló una pequeña colección y pensamos que esto podía formar un sello independiente editorial, y creamos en septiembre La Otra H, publicamos estos dos que has mencionado, Las meditaciones de Marco Aurelio, Mil y una noche, el discurso del método de Descartes.
Tú fíjate, nada más y nada menos.
Darwin, uh-huh. Sí. Y a partir del año que viene vamos a publicar un manga cada mes. El próximo en enero será el Quijote.
Wow.
Así que vamos a tener una obra de la literatura española también.
Me hace gracia, Raimund, porque el otro día hablando con un compañero me hice con... Bueno, pues a través de un coleccionista pude adquirir la biblioteca Pulga. No sé si recuerdas tú, hace 1000 años ya esto. Hombre, 1000 años no, pero son pequeños libritos, ¿no? Y me hacía gracia, ¿no?, tener esto, parte de esa biblioteca. Y lo vi un compañero encima de mi mesa. Yo no sé qué obra era exactamente, si era alguna de... Pues no sé si era Milton o... Bueno, era un tratado filosófico, ¿no? Y decía, qué barbaridad. Y dice, ¿y esto cabe aquí, en este libro tan pequeñito?
Sí,
porque es más que de bolsillo. Menos que de bolsillo. Caben
sí,
en la palma de una
exacto.
mano. Y efectivamente, claro que cabe, ¿no? Es de lo que se trata. A la hora de editar estos libros es complejo, ¿no? Obras como estás diciendo.
Bueno, obviamente no cabe todo el libro.
No, claro,
porque
claro. Pero
si quieres leer el discurso del método o el Capital de Marx, pues hay que leer el Capital de Marx. Pero en manga se puede adaptar, se puede convertir la idea principal o las ideas principales de esas obras en una nueva obra, y con las imágenes convertir el contenido de estos libros, de esas obras, para un público, bueno, más amplio, jóvenes, pero también adultos. No solo son jóvenes que lo leen, es muy interesante el público que compra estos libros, que vienen de todas las edades y todas las clases.
La verdad que decías antes lo del tamaño, porque estas obras tienen un tamaño un poquito más pequeño. A mí me gusta mucho la idea de la presentación de los personajes al principio,
sí, está muy bien,
y luego el contexto en el que se desarrolla todo el manga al final del libro. ¿Cómo está recibiendo el público, señor editor, señor Herder, la nueva colección de la Otra H? Porque es una idea muy original y que bueno, desde luego llegas a una librería y te entra por los ojos.
Sí, pues se recibe muy bien en todas librerías, no solo en librerías de cómic y de manga, sino también en librerías de arte, en librerías de museos, en librerías de filosofía. Estos libros se encuentran no solo en la sección de mangas y también las que son de filosofía. En la Casa del Libro, por ejemplo, uh-huh. está con Nietzsche, está con Descartes, está en la sección de filosofía. Así que se dirige a un público interesado en la temática, ¿no? Que sí, sobre todo sí. es filosofía hasta el momento. Y se leen en las universidades. Muchos de nuestros autores me felicitan por la colección porque dicen que les ayuda mucho a pasar estos contenidos, estas obras a sus estudiantes y
claro.
obviamente les gusta mucho.
Es verdad, siempre se ha dicho la filosofía, por ejemplo, hombre, ya a nivel de universidad, aunque la universidad sea Peter Panizado, no sé si existe ese término, pero es así, ¿no? Ha sido como una prolongación del instituto y eso no debe ser así, ¿no? En lo de coger apuntes, me refiero, y este tipo de cosas. Sí. La universidad es otra cosa, es trabajar con bibliografía. Pero en el instituto, por ejemplo, que se trata de hacer asignaturas como la filosofía, que sean atrayentes, ¿no? Para el alumno, pues fíjate, estoy viendo que tenéis incluso también un Hamlet, tenéis un uh-huh. Emilio de Rousseau,
sí,
aparte ya nos
exacto.
has hablado.
Una claro. obra muy importante en la enseñanza.
El Emilio es fundamental, ¿no?
Sí,
y claro,
sí, sí, sí.
Yo creo que la filosofía como parte de, bueno, hace poquito precisamente Pablo Iglesias y Albert Rivera, ¿no? La crítica
en el debate
dijo, ¿no?
en
¿no?
la universidad.
La crítica a la razón pura es lo correcto, ¿no? Dijo sí. la ética a la razón pura y aquí el otro diciendo que eso valía para los juristas, Kant para los juristas, dijo uh-huh. Albert Rivera. Yo creo que está cansado ya de tanto debate y la cabeza no da para más. Y el otro listo, pues imagínate. Y ya lo peor es que saltan voces diciendo, no, si Kant es infumable. No, hombre, no, esos son poses también que toma la gente un poco snob, que quedan fatal. Pero creo que, mira, esta clase de libros pueden resultar bastante interesantes a la hora de pues hacer breve, ¿no? y atractiva la historia sí. de la filosofía.
Exacto, exacto. Sí, sí. Como una película también, ¿no? Es que hay películas de filosofía también que son otro formato. Obviamente no es lo mismo, ¿no? Es el libro, pero es una forma de acercarse al contenido y al pensamiento de estos autores. Y
para...
en ese sentido publicamos estos libros y funciona bien.
¿Y usted para qué público lo refiere? Porque no tengo claro. Yo igual sí que lo encuadraría dentro de la adolescencia, pudiera
sí.
ser.
Sí, sobre todo por los dibujos, ¿no? Que es un estilo que se dirige más bien a jóvenes. Pero no solo son jóvenes. Nosotros vamos directamente a la Feria del Libro en Madrid, en el Retiro, por ejemplo, y ahí vemos la gente que viene y hay muchos adultos, ¿no? Entonces lo ven y dicen, ¡ay, mira el Zaratustra! ¡Ay, mira el Capital! Y se lo llevan porque les interesa la temática y nunca han llegado a leer todo el libro, que a veces es un poco difícil y cuesta mucho tiempo, pero se interesan y se quedan con el manga y se quedan con una buena idea. Insisto, ¿no? Que no se quedan con todo el libro porque no puede ser, pero se quedan con la idea principal del libro. Y esto hemos logrado en todos estos libros, es resumir bien la obra de cada uno de los autores. Y en esto seguimos con la otra acción. Ahora un poco más amplio, no solo la filosofía como era en Herder, sino también obras de la literatura como Hamlet o como El Quijote, por ejemplo, y otras. Dostoyevsky también vamos a publicar.
Wow.
Eran obras grandes de la literatura y de la filosofía del pensamiento.
Qué bien, pues es una colección que merece la pena, además con colores muy llamativos, como es el propio manga, ¿verdad? Y creo
sí.
que es una edición fantástica. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Editorial Herder, lo recomiendo,
sí.
ya no solo por uh-huh. el calado filosófico de sus obras y sus ensayos, sino porque es fantástica la edición que hacen de muchos de ellos, que para nada es aburrida, ¿no? Que es de lo que se trata. Pues muchísimas gracias, Raymond Herder, por haber estado con nosotros.
Sí, muchas gracias.
Un abrazo.
Buenos días.
Bueno, hablaba María el invitado y me venía a la cabeza, dice, también hay películas, ¿no?, relacionadas con la filosofía. Yo recordaba El día que lloró Nietzsche, que es el día que Nietzsche lloró, mejor dicho, de Irving Yalom, que la hicieron película también, ¿no?, la novela, y es una fantástica película, te la recomiendo. A mí me gustó porque andan por ahí Freud y Nietzsche, imagínate, con sus diarreas mentales cada uno, mujeres en torno a ellos. Sí, sí, no, está bien, está
me la apuntaré. De todas formas, creo que vamos a hablar mucho de la editorial Herder porque...
Me dolió profundamente lo de Kant. Sí, sobre todo que alguno dijera que es que Kant es muy aburrido, ¿no? Y que lo mejor, la mejor respuesta hubiera sido, hombre, leer a Kant, eso es muy aburrido. Obras según principios tales puedan convertirse en leyes universales, imperativo categórico.
Ahí lo lleva.
Ay, báilalo, báilalo, desde
decía
luego.
Decía que estoy segura que vamos a hablar más veces de Herder Editorial porque tiene una colección de filosofía y literatura fantástica, no solamente la colección de La Otra H, que es manga, sí, sino una colección con unos libros, bueno, que merecen mucho la pena.
¿Sabes a quién le recomiendo? Mira, es que de Kant se puede aprender mucho, señoras y señores, no solamente con la obra de estas gentes, ¿no? De algunos filósofos, otros, bueno, pues puedes comulgar con ellos o no. Al final la filosofía es una reflexión sobre la propia vida, ¿no? Y está muy bien para que la chimenea, que es la cabeza, pueda desfogar de vez en cuando. Pero Kant, a todos estos que dicen, hay que viajar para abrir horizontes y tal, y no sé qué, pues yo en contra de esa postura, que está muy bien viajar, ¿no? Pero no lo eleven tampoco a una categoría que no es. Kant no salió de Königsberg en toda su vida. Y ahí lo tienes, ¿no? No salió de su ciudad en toda su vida.
Si no puedes viajarle.
Pues sí, pero las grandes mentes, no sé, si es que hay mucho engaño en contra de esto, y mucho intelectual, un tanto soberbio y absurdo y de mucha pose. Hoy tengo un día...
Ya te veo.
Regulero.
Vamos con más cosas, venga.
Regulero.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez. Es la mañana de fin de semana. Con Elia Rodríguez. Es radio. Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez.
Queridos míos, vamos a hablar de vino y alimentos también en el programa de hoy, porque hace tiempo nuestros amigos de Bodeboca, en este caso Paula Hernández, que ya está aquí, Paula, ¿cómo
estás?
Buenos días,
Celia.
Tuvo mucho éxito, yo no recuerdo en qué entrevista fue, pero que nuestro entrevistado nos daba una clave para probar un vino que era con chocolate, sal...
Uno de los vinos de nuestra caja Club Viñerons, Convento de las Claras, sí.
Efectivamente.
José Carlos Álvarez.
Y un día pues estuvimos hablando y dijo Paula, pues vamos a dedicar un programa a esto mismo, ¿no? A maridajes un tanto explosivos, digamos, y que ahora en época de Navidad, que queda ya muy poquito, pues podemos hacerlo incluso en familia, ¿no? Y pasamos un buen rato. Paula, ¿con qué empezamos? A ver, ¿qué alimento?
Pues mira, con el alimento que probablemente es el más difícil de maridar y mucha gente siempre se pregunta qué hacer, cómo hacerlo, y es la alcachofa.
Vaya, no se sabe muy bien, ¿eh? ¿Con qué?
Pues con tintos, desde luego, no.
No.
Y con blancos tampoco.
No, no.
Es una hortaliza, bueno, muy de temporada ahora, de hecho ya empezó la temporada. Difícil de maridar, pero que tiene un gran aliado y es los finos.
Sí.
Un fino
le va bien.
Un amontillado, sí. Yo creo que lo tenéis que probar porque el problema de la alcachofa es que cuando la combinas con un vino tinto tiende a dejarte un regusto metálico y hay un componente que tiene la alcachofa que es la, voy a ver si lo pronuncio bien, sinarina.
Sí.
Que es el responsable de que estos sabores no combinen. Por ejemplo, cuando tomas alcachofas y luego bebes agua, te queda siempre como un sabor dulzón,
dulce,
¿no?
Efectivamente, sí,
te inhibe un poco una parte del gusto. Y nosotros hemos propuesto un maridaje con alcachofas que puede ser guisadas con un arroz y rape.
¡Uy, qué bueno!
Que yo creo que va a estar muy bien. O rebozadas, por ejemplo, con una salsa de leche de coco, da un toque exótico y la combinación con el coco yo creo que es muy interesante para la alcachofa. O, por ejemplo, cocidas con cigalas y un crujiente de parmesano para ponerlo de aperitivo. En una mesa navideña creo que puede estar muy bien.
¡Qué bueno!
Y nuestra recomendación es maridarlo con la bota de fino marchanudo.
¿Sí?
Que es una de las botas de fino que tenemos del equipo Navazos y además es un fino que, bueno, ha funcionado realmente bien en Bodeboca, ha estado también en las primeras posiciones de los vinos favoritos. Es una combinación espectacular, la recomiendo.
Qué bueno. Alcachofas, me gusta porque es verdad que siempre que una cocina alcachofas digo esto con qué, ¿no? Porque incluso hasta la cerveza no le va bien, ¿no? Con el agua nos pasa eso otro. Pues mira, yo creo que has dado una clave que está bien. Algo de marisco, si tenemos por ahí.
Sí, zamburiñas.
Se han puesto de moda otra vez,
se han
parece,
puesto de moda
¿no?
otra ¿sí? vez. Es verdad que las conocemos en este formato con su concha gratinadas, pero ahora cada vez más salen de la concha y sobre todo en la cocina fusión son muy versátiles. Recomiendo incorporarlas como una base en ceviches o en carpachos, acompañarla de cítricos como la lima y de frutas exóticas como el mango. Y yo creo que en un carpacho o en un ceviche basado en la zamburiña, el mejor vino, un blanco de Godello.
Bien, bien.
En Bodeboca tenemos muchos. Además, os recuerdo que hay Godello tanto en Valdeorras como en la denominación Monterrey, como en el Bierzo, cada uno con sus matices y la verdad es que funcionó espectacular.
Qué bien, qué bien. Bueno, pues un tartar buenísimo de carne en este caso. Estamos hablando, también los hay de atún, ¿no? Pero aquí estamos hablando de carne.
Sí.
Más cositas.
Pues mira, croquetas.
Pues mira, de toda la vida, muy casero y una cosa que no se puede perder nunca.
Son de toda la vida, pero ahora las croquetas van con ingredientes un poco más originales, ¿no? Y sofisticados. Por ejemplo, con queso gorgonzola.
Muy bueno.
Que están, la verdad, francamente exquisitas. También yo diría maridarlas con un tinto ribereño, por ejemplo, nosotros lo hicimos con el de Pago a los Capellanes y la verdad con el Crianza y funcionó espectacular. Y si las hacemos, por ejemplo, de seps, que ahora también se lleva mucho, ¿no? Meter setas y este tipo de producto de temporada de otoño. Se puede maridar perfectamente con un Syrah y nosotros hemos elegido Malpaso y la verdad es que quedó francamente bien.
Oye, para el tema del postre, que la semana pasada hablábamos del champán precisamente, ¿no? Y decíamos, bueno, pues no siempre tiene que ser en el postre y es verdad que podemos maridarlo en otro momento de la comida, pero para el postre, que yo qué sé, con el chocolate, ¿qué podíamos hacer? A ver, ¿algún postre relacionado?
Pues mira, retomando la recomendación de nuestro amigo José Carlos, un culán de chocolate,
pues
que además
bueno.
Es muy socorrido, es muy apetitoso, se puede hacer, bueno, tanto de chocolate negro como chocolate con leche, se puede innovar, se puede meter avellanas. Pues yo propongo acompañarlo con un tinto.
Uh-huh.
Y la verdad es que llevamos varios días en Bodeboca haciendo pruebas de maridaje, no os lo vais a creer, pero llevamos un par de días maridando tintos con chocolate. Y la verdad es que está francamente bien.
Funciona,
así que
¿no?
yo propongo a la gente que se deje un tinto para el final, para el postre. Así que vamos a hacer el mundo al revés. Vamos a iniciar las comidas con los espumosos.
No, bueno, pero está bien.
Y vamos a acabar las comidas con un tinto. En el caso del culán de chocolate, pues con un Rioja.
Bien.
Con un Rioja, por ejemplo, el Gran Reserva de la Rioja Alta.
Bien, algo intenso, está bien.
Yo, de hecho, este fin de semana, casualmente, en casa, tomé chocolate con un Viñardanza del año 2005, que fue un año espectacular en Rioja, y fue de muerte lenta.
Qué bien, qué bien.
Exquisito.
Qué bien. Los vinos dulces, que a mí, por ejemplo, me gustan mucho, es verdad, como tú dices, que muchas veces no necesitan de un postre, se disfrutan por sí solos, ¿no? O
sea, sí, de hecho, yo recomendaría no tomarlos con postre,
¿verdad?
Porque es una combinación
igual.
Un poco empalagosa.
Sí, por eso digo que simplemente solo ya funciona. Pues, Paula, un placer, un bonito programa, como siempre, y nos vemos la semana que viene.
Y antes de acabar, hay dulces que funcionan muy bien con comidas especiadas, por ejemplo, con la comida tailandesa.
Ajá.
Así que si os animáis a probar algo distinto, por
a ver,
ejemplo...
A ver, ¿cómo qué?
Como por ejemplo, nosotros tenemos un dulce de Sauvignon Blanc de la bodega José Pariente, se llama Apasionado José Pariente,
sí.
Y con algunos platos de la comida thai,
especiados, ¿no?
Y muy condimentados, da un contrapunto,
claro,
muy interesante, claro. La verdad es que está muy bien.
Qué bueno. Entren en bodeboca.com, que además es interesantísimo, y bueno, dentro de poco también podemos ver que hay otro tipo de productos, ¿verdad?, relacionados con la Navidad, ¿no, Paula?
Sí, es porque no solo de vino vive el hombre.
Es verdad.
Y menos ahora en diciembre, que son fechas como para pensar en,
claro que sí,
en productos gourmet, en
muy
ibéricos.
Bien. Bueno,
se me hace la boca agua.
Pues ahí mismamente pueden coger el jamón, pero no solo el jamón, porque habla pues a lo mejor el confit de pato o diferentes historias, ¿no? Mm. Y ahí directamente pueden hacer ya vosotros vuestro propio maridaje, o sea, que está estupendo. Nos hablarás de ello en el próximo programa, a ver si podemos hablar de ello también.
Seguro.
Bien. www.bodeboca.com. Termino con la boca hecha agua, Paula. Gracias.
Gracias.
Adiós.
A ti, Elia.
Es Radio.
El camino que lleva Belén.
Javi, te has pasado cuatro pueblos. Soy el técnico con Kelu, que están los dos ahí mano a mano. Está bien, es que el tamborilero. A ver, por otro poquito, así se va.
Pues a mí me gusta.
Bueno, pero es Rafael, esto siempre se veía en la tele, ¿no?
Hombre.
Y estas cosas, y está muy bien. Ahora cantan las California
Girls,
esta, la California Dream, ¿no?
Wonder Woman. O la Sweet, es que no tengo ni idea.
Sweet California, eso. O cantan los Aurin y tal. Ya en Navidad no se pone el tamborilero. Juanma González, ¿cómo estás?
Muy buenas, pues muy bien. Me acuerdo, yo siempre lo llevo todo al terreno del cine, de las películas. ¿Os acordáis de aquella peli de Hugh Grant, que el tío era un solterón, que vivía de las rentas?
Como siempre,
porque su padre,
Hugh Grant.
Sí, exactamente.
Hugh Grant en el papel de Hugh Grant.
Porque su padre había escrito un villancico hacía como 3 decenas de años y el tío vivía en un pisazo de Londres simplemente porque cada
¿por
vez
el villancico?
Que alguien... Exactamente, no había dado palo en toda su vida.
¡Qué bien!
Era genial.
¡Qué envidia!
Un tipo genial. O un tío grande.
Sí, no, efectivamente, un tío grande. Un tío grande, le viene al pelo, está muy bien. Has visto que se ha quedado María hoy, le he dicho, ¿y por qué no participas en nuestra sección? Siempre está. No,
pero antes iremos al boletín, escucharemos las noticias, pero antes me gustaría...
¿Te quedas?
Sí, me quedo, que siempre me voy, pues esta vez me voy a quedar, porque ya que he venido Juanma antes de tiempo, ¿te han dado la cesta de Navidad? ¿O has visto los enseres
los
de la
visto,
cesta de Navidad?
Que hay embutido a cascoporro, ¿no?
Ay, está muy bueno. Hay un jamonaco, pero bien.
Perfecto.
Bueno, hay de todo. Y es que un año más el grupo Libertad Digital es Radio, o sea, nuestra empresa, pone a disposición una cesta navideña cargada con los mejores productos. Por solo 175 euros, IVA y gastos de envío incluidos, puedes regalarle un conjunto de viandas pues imprescindibles para estas fechas. La oferta mejora si usted es socio del Club Libertad Digital, porque por 160 euros podemos tener en casa el jamón ibérico de Guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio.
A ver, el vino que hemos hablado hace poquito precisamente, pues una botella de cava pago de Tarsis, también el licor de naranja, Federica, que está muy bien, y el vino tinto Aljibes 2012, que es un vino fantástico de Castilla, buenísimo.
Qué bueno, y esto acompañado con dos tortas de almendra de turrón artesanal marquesán, elaborados además de forma tradicional en Híjar, Teruel, desde 1918. No solo eso, porque también está la lata de filetes de anchoas en aceite de oliva de conservas Ana María. Dos botellas de aceite de oliva virgen extra de COP, y además lo pueden conseguir todo sin tener que mover un dedo, o mejor sí, marcando el número de teléfono 984-1028, 984-1028, vamos, que no tienen que salir de casa, que llaman ese número de teléfono
y te la llevan.
Y le informan de todas las condiciones,
claro,
para Península y Baleares. Saben que en Canarias hay que consultar.
Yo la voy a pedir este año, que está muy bien la cesta Libertad Digital. Venga, noticias y volvemos enseguida, que está aquí ya Juanma.
Deprisa, venga las noticias.
Efectivamente, noticias rápidamente, que Juanma quiere hacer su sección. Si quieres, les decimos que no hagan boleto y ya vamos.
Está aquí ya, venga.
Efectivamente,
venga,
pues venga, sí, que pasen y hagan las noticias.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Quería recomendarles el programa que presento todos los días en Es Radio, pero dejemos que lo haga el grupo Anti López.
Hola, amigos de Es Radio.
Hola, ¿qué tal?
Somos Anti López, los precursores del chiripop absurdo depresivo.
Con catarsis tragicómica.
Queríamos saludar al programa Déjate de Historias, a María José, a todos los oyentes de territorio nacional.
Por supuesto.
Visítenos en antilopez.tv.
Por favor.
Y en Twitter, @antilopez. Un besazo.
¡Déjate de historias!
Mira, qué majo, si se hacen promoción a ellos mismos, si es que lo hacen muy bien. Todos ustedes nos pueden seguir de lunes a viernes en Déjate de Historias a las 12 del mediodía, aquí en Es Radio.
Déjate de Historias. Es Radio. Es Radio. Madrid. 99.1 FM.
¿Necesita asesoramiento para su actividad empresarial de transportes o restauración? En Charta Abogados lo encontrará. ¿Necesita asistencia jurídica en un problema de circulación, tráfico o un asunto penal? Charta Abogados le asiste. Teléfono 91-571-8279. 91-571-8279. Charta Abogados. Defendemos su bienestar.
Fue reina y se atrevió a cuestionar el poder de Roma en Oriente. Con ello desapareció la última dinastía de los faraones. Cleopatra y la fascinación de Egipto. Hasta el 8 de mayo en el Centro de Exposiciones Arte Canal. Entradas ya a la venta. Canal de Isabel II Gestión. Comunidad de Madrid.
Trae el seguro de tu coche a la Mutua.
Y te regalamos el de hogar.
Y el de moto.
Llama al 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es.
¡Vente a la Mutua!
¡Atención! ¡Solo las primeras 1.500 llamadas! Ahora los Fernández se meten en su cama. Dicho así, me explico. Ahora, por la limpieza de sus alfombras, cortinas y edredones, le regalan una almohada a recoger en Nor Edredón, el placer de dormir, en Blasco de Garay 36. Los Fernández son muy amables. Llame, pida su almohada. 91-308-5000.
Hoy vamos a definir lo que es un alquiler. A ver, Carmen.
Un alquiler es una casa con ventajas.
¿Tú, Diego?
Es una cosa inteligente.
¿Y tú, Sara?
Mi mamá dice que ya no va a comprar nada.
Muy bien, niños. Un alquiler tiene más ventajas que una compra.
Mercaoficina. Aciertos y ahorro. Visítanos en mercaoficina.es.
Es Radio. Madrid. 99.1 FM. Es Radio.
Una de la tarde, mediodía en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Buenas tardes, aniversario número 37 de la Constitución, con acto central en el Congreso de los Diputados, donde el presidente del Gobierno ha querido homenajear a la Carta Magna, Javier López Tofiño.
Dice Mariano Rajoy que la Constitución del 78 goza de buena salud y ha puesto en valor los logros de España en estos 37 años. No se cierra una reforma, dice el presidente, pero solo bajo un amplio consenso en cuestiones como modelo de Estado, política exterior, defensa o pensiones. También Albert Rivera llamaba en el Congreso a celebrar la Carta Magna, especialmente con una llamada a los catalanes. Por el contrario, tanto Pablo Iglesias como Pedro Sánchez han reiterado sus ideas de reforma constitucional. El socialista quiere más igualdad, pero insiste al mismo tiempo en reconocer la singularidad catalana. En el caso de Podemos, esta tarde tienen previsto realizar un acto de campaña con una explicación más amplia sobre la que sería su Carta Magna ideal. Tras las intervenciones y las opiniones políticas, el discurso institucional por parte del presidente del Congreso, Jesús Posada, cree que es necesario convencer a los desencantados de que esta también es su Carta Magna.
Sabiendo transmitir al mismo tiempo a todos los ciudadanos, y muy especialmente a los catalanes, que nuestro proyecto es también el suyo, que sus aspiraciones y anhelos tienen cabida en España y que deseamos fervientemente que sigamos unidos, pues España sin Cataluña no sería España.
Posada además ha dado por hecho que el nuevo Congreso de los Diputados, que surja de las urnas, va a ser más plural, por lo que considera crucial mantener el espíritu de consenso y diálogo del 78.
Gracias, Javier. Y Mariano Rajoy también ha hecho referencia a su paso de anoche por el programa televisivo La Sexta Noche, donde se sometió a las preguntas de varios ciudadanos. Dice Rajoy que terminó satisfecho y que repetiría experiencia. Además, ha insistido en uno de los mensajes que lanzó anoche.
Creo que a estas alturas haya quien esté planteando un acuerdo de tres fuerzas políticas para desbancar a otra que podía ser la primera fuerza política. Creo que es un error y no me parece precisamente muy ajustado a los parámetros democráticos. En cualquier caso, la gente, los españoles, deben tener en cuenta los mensajes que algunos les están mandando. Yo digo que si no gano las elecciones, yo no formaré gobierno.
Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha preguntado a Rivera por la operación Menina y esta, a su vez, habla de la operación Salvar al Soldado Sánchez.
Tendrá que responder Albert Rivera. Él ya ha dicho que no haría presidente a Rajoy. Ahora hay que preguntarse si estaría dispuesto a hacer presidenta Soraya Sáez de Santamaría.
No, yo creo que existe la operación Salvar al Soldado Sánchez. Es la operación en la que el PP y el PSOE tienen que mantener el bipartidismo como sea, y ante el hundimiento del Partido Socialista y la superación de Ciudadanos en todas las encuestas, están intentando pactar básicamente si va bipartidismo decadente.
¿Y cuál ha sido la reacción del secretario general del PSOE a estas declaraciones? Escuchen a Pedro Sánchez.
Respecto a la supuesta operación, yo creo que lo importante es que la mayoría de españoles y españolas quiere cambio. Lo que no podemos hacer es que esa mayoría se divida, porque supondría un freno al cambio.
Además, el candidato de Izquierda Unida a la presidencia, Alberto Garzón, ha acudido también al Congreso, pero en su caso solo para mostrar su desacuerdo con el actual texto, ya que después de sus declaraciones no se ha quedado al acto institucional con motivo del 6 de diciembre. Garzón considera que la actual Constitución ha sido violada y ha anunciado que, como cree que ya no sirven meras reformas y maquillajes, va a empezar ya a dar pasos para lograr una nueva en 2018. Y más declaraciones de interés después del acto de izada de bandera con motivo de este día que ha organizado la Diputación de Alicante. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, se ha referido a las elecciones venezolanas que ya están en curso. El dirigente popular afirma que el gobierno de España es absolutamente neutral sobre estas elecciones y que desea que sean justas y transparentes. También ha asegurado que no basta que un país diga que vive en un régimen democrático, sino que es absolutamente necesario y directo y que se respeten los resultados electorales. Mensaje, por tanto, muy claro para el líder chavista Nicolás Maduro, al que las últimas encuestas le dan como perdedor.
Es Radio.
Y en deportes tenemos fútbol en directo. David Vinuesa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. A las 12 comenzaron dos partidos en el fútbol español, uno en primera división y el otro en segunda, como es habitual los domingos. En la Liga BBVA, Real Sociedad Eibar, y en la Liga Adelante, Ponferradina, Osasuna. En Anoeta, empate a uno al descanso, con goles de Borja Bastón para el Eibar y Aguirreche para la Real Sociedad. En segunda, 2-0 para la Ponferradina, con goles de Acorán y Álvaro Antón. Por último, comentar en baloncesto, ahora han arrancado tres partidos, Sevilla-Valencia, Real Madrid-UCAM-Murcia y por último Juventud-Unicaja-Málaga.
Gracias, David. Actualizamos toda la información a la 1:30, 12:30 en Canarias, en el informativo Es Noticia con Paco Carrera al frente.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol es capaz de reducir la acumulación de colesterol oxidado en las arterias?
Efectivamente. Con una sola cápsula al día de Oxicol antes de acostarse, conseguimos reducir hasta un 30% los niveles de colesterol y evitamos que vuelvan a aumentar. Además, Oxicol impide que el colesterol se oxide y se acumule en las arterias, por lo que disminuimos el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorio Sacta Pharma.
Hola, soy Santi Abascal, presidente de Vox. Este lunes, 7 de diciembre, estaré en el programa El Primer Palo, de Es Radio, con Juanma Rodríguez. Desde las 11 de la noche hablaremos y debatiremos sobre el mundo del fútbol y del deporte. Te esperamos.
El debate rechaza imitaciones.
En El Primer Palo, de lunes a jueves, de 11 a 12 y media, y los viernes, de 11 y media a 12 y media, con Juanma Rodríguez.
Toda la información que necesitas para tus viajes la encuentras en Guía Repsol, la guía más completa. Repsol patrocina esta sección. Toda la información que necesitas para tus viajes la encuentras en Guía Repsol, la guía más completa. Repsol patrocina esta sección. Break it up.
Juanma González.
Elia Rodríguez.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
¿Bien?
Bien, perfectamente. Mira, te traigo una película muy importante y otra que no es importante, pero que me he reído a cascoporro. No, bueno,
te has reído
genial,
muchísimo.
Genial. A mí es que los chistes de pitos, se puede decir pitos, me hacen mucha gracia. Y esta tiene un montón de ellos.
¿Chistes de pitos?
Sí, sí, por no decir otra palabra ya, bien, más, bien. Más gruesa.
No, está muy bien, está muy bien. No, ya. Cállate, calla.
Cállate que vas.
Calla.
Bueno, pues mira, te voy a decir los títulos para que la gente
oye,
no se enfade conmigo.
Espera, sí. Hablando de risas, ahora empiezas.
Ah, vale.
Vi el otro día la de El Norte, esta, ¿cómo se llama?
Ocho apellidos catalanes.
No, no.
Bienvenidos al Norte.
Perdiendo el Norte.
Perdiendo el Norte. Ah,
qué mala.
Ah, pues yo no la he visto, no
qué
reconozco.
Mala.
Pero yo hay veces que hago un rodeo con ciertas películas porque sé que no me gustan. Entonces, cojo
estaba
y,
en la tele.
Y me evito el trance.
En Movistar Plus la tienes.
La voy a ver,
sí.
Pero...
Pues nada.
Pues tienen los mejores estrenos, no, pero ya sabes.
Sí, sí, es que
esto
me dio por
todo.
Ver esa, que soy tonta.
Hay
ya
que decir
sé,
también
más.
Que la película funcionó bien. Es una película española con Blanca Suárez, ¿no?
Sí,
es esa.
Ella está muy bien.
Y funcionó, sí, funcionó muy bien en taquillas.
Y él me gusta hizo... mucho este, yo no sé cómo se llama.
Sí, pues la película cumplió
el del internado, el chico del internado.
Bueno, en realidad muchos oyentes me podrían tildar y con cierta razón de hipócrita, porque voy a hablar de una comedia también un poquito gamberra, de trazo un poco grueso, por eso lo de los chistes de pitos de antes.
Pero estás te gusta.
Que a mí me gusta
tipo
mucho
American
más.
Pie, ¿no? Y todo
exacto.
Esto,
bueno,
bien. Esas pelis son justas y necesarias, Juanma, de vez en cuando.
Absolutamente.
Para desconectar
no, y también
físicamente.
Con cierta frecuencia.
Venga, ¿cuáles? ¿Cuáles?
Se titula Los tres reyes malos. Lo protagonizan Joseph Gordon-Levitt, que no es un actor muy habitual, al menos hasta ahora, en estas comedias de este estilo que estamos diciendo, y Seth Rogen, que sí que lo es, de hecho es uno de los casi miembros fundadores de esta nueva comedia gamberra que lleva funcionando ya una década y que digamos que es bastante refinado en su afán gamberro, ¿no? Porque ha logrado un estilo de película que logra combinar estos chistes gruesos con narrar un gran problema, cómo ser adulto en, y no morir en el intento en un mundo que es cada vez más complicado en el cual
en un mundo
digamos,
que no quiere ser
todos,
adulto
exactamente, somos niños grandes, es sí, la comedia sí. Peterpanesca,
sí,
somos
sí.
Niños grandes que cuando llegamos a esta edad complicada de los 35 nos hallamos ya en una encrucijada casi biológica,
sí, sí, sí,
en
sí,
la
sí.
Cual es que no te queda más remedio, ¿y cómo lo haces? Bueno, todo este tema es el que recorre películas como de títulos que pueden resultar tan poco atrayentes a cierta clase de público como son Superfumados o esta misma Los tres reyes malos.
Que Superfumados ya te avanza,
claro,
te avanza dos que, horas peligrosas.
Además es que hay que decirlo, Seth Rogen, que siempre escribe sus películas con el mismo guionista, Evan Goldberg, debe de ser un fumeta del copón,
sí,
así
¿no?
dicho.
Ya,
porque
ya,
además
ya.
En esta tiene un momento muy gracioso. Es que es muy gracioso.
Más
porque...
que el de Scream cuando le pegan un tiro en el pecho. De...
Sí.
Vaya. Efectivamente.
Pues algo así,
eres
algo así.
Dentro
pues mira, en esta su mujer le dice, mira, como te has portado bien todo el año, vas a ser padre y se te nota muy agobiado, te he comprado por una página web una cajita con todas las drogas que existen en el mercado.
¡Qué bien!
Y claro,
anda.
El tío tiene toda la noche para pasarlo bien y empieza por las setas, luego sigue por lo demás. Y claro, Seth Rogen va interpretando todo tipo de drogadicciones a lo largo de esta película que se desarrolla en una única noche de juerga de estos tres amigos, que este es el argumento, que digamos esta es su...
Potente.
Es sí, farsa navideño.
Es exactamente,
potente.
Es una farsa navideña. Algunos podríamos decir, es antinavideña, es gamberra. No, para nada. Esto es una... de hecho, tiene un momento muy al estilo Grand Gatsby, que envuelve a un gran actor, que no voy a decir el nombre porque yo creo que es un cameo, y que, digamos, interpreta a este de fantasma de las Navidades pasadas,
sí.
De Charles Dickens, uh-huh. que digamos que el espíritu de cuento de Navidad de Dickens planea un poquito por la película. Lo que pasa es que la película te lo disfraza de película de juerga, ¿no?
Claro, imagínate.
Porque hay una fiesta súper secreta en Nueva York. Estos tres elementos tienen una entrada, imagínate la que van a montar, porque esta se supone que es su última gran juerga antes de separarse, ¿no?
Ya,
hacerse mayores. Cada uno tiene una encrucijada vital distinta, y uno que es un deportista de élite que no sabe dónde está el punto medio de su vida.
Claro.
Hay otro que tiene miedo a la paternidad y hay otro que no se ha logrado colocar en el mundo laboral y que es una especie de persona atascada en...
hombres al borde de un ataque de nervios.
Exactamente.
Está muy bien.
Tú lo has dicho, es
muy
perfecto
bien.
Como titular. Sí.
Bien, bien, bien.
Entonces, me parece que tiene un arranque un poquito confuso la película. Empieza muy floja, Los Tres Reyes Malos, pero luego levanta, va levantando el vuelo y ves que se empiezan a meter con todo y con todos y que al final la película te acaba entregando un mensaje más matizado y más sutil de lo que todo lo que he contado hasta ahora de chistes de drogas, chistes de penes, chistes de tal, te podría entregar. O sea, es una película que es mucho más razonable en su moraleja de lo que podrías pensar en un principio. Lo que pasa es que hay que verla entera y hay que, digamos, saber entregarse a ella.
Bueno,
porque esto es comedia gamberra.
Claro,
exactamente.
Cosa, otra cosa,
si quieren conocer la moraleja, que la vayan a ver. A mí me recuerda un poco a las escenas reales que vivimos en estos días de diciembre. Sí. Esas escenas de empresa, y digo de empresa entre comillas.
Donde
porque
pasa de todo.
De amigos. No. Esas escenas de amigos que dices, vamos a quedar y hacemos nuestra propia cena de empresa.
Sí, sí.
Y cada uno de su padre y de su madre acaba la noche como bien puede. Yo creo que es un fiel reflejo de esta peli.
Absolutamente, absolutamente. Las Navidades.
Hay una
veces
peli
es el
pendiente,
momento...
ahí lanzo ¿sí? para guionistas,
¿sí?
que se puede titular algo así como Loca cena de empresa o yo que sé, algo
sí,
de eso, ¿no?
Pues es,
y estaría
es cierto,
bien.
Es cierto, eso
hicieron
todavía
una
no lo han
despedida
tocado.
De soltero, ¿te acuerdas? Que han hecho muchísimas.
Justo.
Escena de empresa no han hecho.
Una comedia en tiempo real sobre una
Hombre.
Cena de empresa en donde todo se va desmandando, donde pasan cosas extrañísimas y al día siguiente nadie se acuerda.
Eso podría estar bien.
Es muy divertido, podría sí, es muy bueno.
El problema de hoy es que cualquiera tiene un móvil con una cámara de fotos y
ya,
sin cámara de vídeo.
Claro, claro.
Y las borracheras quedan trágicamente inmortalizadas, ¿no?
Por eso no vamos a las cenas de empresa.
Nosotras nos escondemos.
A esta tenéis que venir.
Y no vamos. Pero si es que trabajamos el fin de semana, nadie lo entiende. Estamos aquí a primera hora, entonces trasnochar no va con nosotras. Nosotros, vamos... vaso de leche y galletas y a las 10 estés en la cama, ¿no?
Efectivamente, y las cañitas de la mañana, eso no nos lo quita nadie. Eso sí,
está,
eso sí,
hombre,
que me
claro.
apunto a partir
bueno,
de la una y media.
Pues, bueno,
hacer la puntuación esta que hacéis
venga,
de
oreja,
toro.
Vale, yo te digo el número.
Venga, sí, porque
y tú
no
me
sabemos
dices la traducción en orejas, en orejotas.
Me encanta este momento.
Vale, te voy a decir un 6.
Un 6 es una ovación.
Una ovación,
una ovación,
pues una ovación para
ovación.
Los Tres Reyes Malos, ovación. Que no es perfecta. Esta
ovación.
Peli, se me ha olvidado. Los fans de las películas de Seth Rogen, que yo supongo que habrá alguno entre nuestra audiencia, saben muy bien el lío que este actor se trae con James Franco, que es otro actor, que siempre hacen películas juntos, en esta no están juntos, pero James Franco también aparece por ahí y me parece tronchante todo lo que hace durante la última mitad de la película. Estos dos hacen videoclips, los sueltan en YouTube, en el cual parodian... a Kim Kardashian y 50 Cent
bueno.
y se lamen la cara y tienen este rollo
qué bonito.
Como, sí. como pseudo gamberro homoerótico que es
que funciona.
Funciona muy
funciona.
Bien.
¿Qué más has visto?
Pues mira, la película buena de la semana es El puente de los espías.
Qué buena
Spielberg.
Pinta tiene.
Tiene buena pinta y te garantizo que la película cumple.
Sí, ¿verdad?
Tú sabes Lincoln, la última peli de Spielberg, que era cine histórico.
No me gustó.
Es densa, es pesada.
Ya no es pesada, punto.
Sí,
punto.
Es muy buena. A mí me gusta mucho por cómo está hecha y porque soy fan de Spielberg. Bueno, pues esta vuelve a tratar un tema histórico. Esta vez estamos en la Guerra Fría, es decir, un poquito más para adelante.
Sí, pero esto sí es Spielberg.
Pero esta película es entretenida al 100%. Y
por
mira
eso
que
es Spielberg.
Es todo un relato de espionaje dialogado. Es decir, no es una película en la cual se disparen tiros o haya escenas de puro y duro espectáculo, pero a mí me ha parecido... entretenidísima. Son 135 minutos que a mí se me pasaron en un suspiro y la vi de noche
aquí,
muy tarde.
Esa tarde.
Y yo soy de los que se duermen a las 11 de la noche y en esta no me dormí. Y además es que tiene un Tom Hanks que es absolutamente perfecto. O sea, Tom Hanks es el tío que mejor representa las cualidades del hombre común. Esa especie de firmeza o de dignidad.
Sí.
con la cual el espectador se puede
sentir identificado.
Sentir identificado es un hombre ante la tragedia del mundo que le está rodeando, que en este momento, en el momento de la película, son dos superpotencias a puntito de organizar una guerra nuclear y borrarse del mapa mutuamente. Bueno, pues al final todo recae en un único tío, un funcionario que al final... A lo largo de la película parece un hombre común, un hombre muy normal, pero que va revelando al espectador una inteligencia que es fuera de lo común. Es decir, este tío no es un personaje pasivo, este tío va a tomar el control.
Un gran negociador.
Exactamente, un gran negociador. Es un hombre por el cual al principio no dan nada, es un funcionario, es alguien que han puesto ahí para llevarse el marrón, para comerse el marrón de la negociación de un espía soviético y de un intercambio, y resulta que el tío dice, no, a este tío, lo primero, a este espía soviético, con el cual él se identifica a un nivel personal de una manera inesperada, es decir, es un espía soviético que no es un malo, Spielberg te lo representa casi con la misma ternura que representaría un personaje secundario en sus películas, es decir, no hace un malo, los malos son otros en esta película, ya. Luego lo decimos. Pero lo va a defender con todas las armas de la justicia americana. ¿Por qué? Para demostrar que la justicia americana no es como la justicia soviética, eso lo primero. Y dos, se va a meter en un fregado enorme él solito para no solo tratar de hacer justicia con esta persona que es un espía soviético, y sí, la película sí. Te lo muestra desde el principio, desde el primer minuto de película, lo sabes, sino que también va a solucionar el destino de otro personaje que merece todavía menos estar en ese embrollo. Entonces, todo esto es El puente de los espías, es un thriller de espionaje contado como una película de investigación y un poquito judicial,
bien.
Un poquito de bélico, pero solo un poquito, en donde eso, brilla Tom Hanks, brilla sobre todo la puesta en escena de Spielberg. A cualquier persona que no entienda de cine, pero que sepa disfrutar una película bien hecha,
sí, claro,
y no me refiero a los efectos especiales ni a la banda sonora, ni nada de eso, o sea, bien rodada, donde la cámara te permite captar los espacios, el espacio que rodea a los personajes.
Si es que eso, vamos a ver, volvemos otra vez a esa soberbia intelectual que está en muchos ámbitos y en muchos gremios, en el periodismo también, en la crítica cinematográfica también. Juanma en este caso lo habla de manera muy cercana, se le entiende perfectamente y a la gente es lo que le gusta, ¿no? Pero tampoco hay que subestimar, y eso tú no lo haces, ni mucho menos, ¿no? El decir, bueno, ese gran cine y el montaje. Oye, cualquiera que no sepa de cine, si hay un buen montaje, al final sale de la peli y dice, qué bien me lo han contado.
Porque no te has aburrido.
Porque
en ningún
no es lo
momento.
Mismo que. Claro, es que no es lo mismo que te digan, mira, una niña que se la comió un lobo, pero, o sea, empezar el cuento por el final.
Sí,
claro,
cuando una película está mal hecha, es que lo notas desde el minuto uno, pero es que en un anuncio de un minuto que está mal hecho te aburres y te basta un minuto para aburrirte.
Efectivamente.
Yo creo que aquí incluso vamos a recurrir al tópico de un chaval de 14 años al cual la Guerra Fría le suena chino porque ya ha nacido con el milenio, no quiere saber nada de una película histórica y sin embargo esta película está rodada y contada con una claridad tan absolutamente prístina que incluso un analfabeto podría sentirse interesado por un tema que en principio no le interesa absolutamente nada. Entonces, a mí me parece una de las mejores películas del año. Reconozco que a mí me tenía ganado desde el principio porque yo soy fan de Spielberg. Estoy hablando de películas probablemente porque en algún momento de mi vida yo vi una película de Spielberg y me pegó un bofetón.
Claro.
Entonces, yo a Spielberg siempre le voy a agradecer eso. Soy de los años 80.
Bien.
Abogado involucrado en la Guerra Fría. Resumen de esta peli. Muy buena peli.
Muy buena,
pero,
muy buena.
Pero ponle un pero.
No le pongo ningún pero.
Ningún pero, de nada.
Porque probablemente sea de mis pelis favoritas del año.
Vale.
Y he visto, esta semana he visto otra película de la cual no vamos a hablar hasta el 25 de diciembre, que es cuando se estrena, y que también me ha encantado totalmente. Se titula The Walk, El desafío, y es la historia
de Philippe
Petit
con
Joseph Gordon-Levitt.
¿Pero es una historia real?
Es una historia real. No sé cómo de real tendrán todas las acrobacias, ¿eh?
¿Cómo, o sea, sabe cómo acabó entonces?
Sí, se sabe cómo acabó, pero eso no quita para que sea divertida, contada en un tono ligero, nada trascendente, importante. Es casi una comedia que te cuenta la hazaña de este tío que cruzó las Torres Gemelas sobre un alambre. Bueno,
a mí
la
lo
cruzó
que me
varias
extrañó,
veces.
Fíjate que lo de las Torres Gemelas estaba prohibidísimo, ¿no? Que
salieran
prohibidísimo, en
claro.
Película.
Es que la película que la dirige Zemeckis, el de Forrest Gump y Regreso al Futuro, en su celebrado regreso al cine de acción real, tras muchas películas de dibujos que no estaban mal.
Director,
pero que sí, otro pedazo de director, vinculado en sus inicios con Spielberg, pero que luego sea, digamos,
se hizo carrera propia.
Exactamente. Está contada con un buen humor y una falta de darse importancia a sí mismo que se agradece un montón. La película precisamente está contada, y esta no se estrena esta semana, repito, se estrena en diciembre, bien entrado diciembre. Te lo cuenta como una heist movie. ¿Qué es una heist movie? Es una película de robos en las cuales los ladrones planean su robo o su hazaña.
Sí.
Ocean's Eleven es el máximo ejemplo, yo creo. Pues la película se inscribe en ese en ese género.
Porque lo hacen de manera furtiva, ¿no?
Claro, porque lo hace de manera furtiva. Él lo llama, el personaje de Gordon-Levitt, Philippe Petit, lo llama golpe. No lo llama... golpe artístico
golpe
lo
artístico.
Llama, creo.
Claro,
no sé
claro.
Exactamente, claro. Porque sabe que es consciente que en cuanto se baje le van a detener. Pero es una película contada con muy buen humor, que resulta conmovedora, sin decir qué es lo que ocurre al bueno, el final está escrito, porque además se hizo un documental.
Es que no lo sé, por eso digo,
no es una película que acabe mal en absoluto.
No muere él ni nada de eso.
Pero en los dos segundos últimos de proyección,
sí,
la cámara deja de enfocar al personaje que te narra en primera persona toda su historia y que, por tanto, tiene una cercanía a la película y un buen humor que son muy poco habituales.
Ya.
El puente de los espías, por cierto, la de Spielberg, tiene esa misma facultad, contarte una cosa muy grave con un tono que en ocasiones no deja de lado el humor y que no resulta y que no minimiza el dramatismo de los hechos.
La diferencia entre...
Exacto. Bueno, pues está lo mismo. Es un relato en primera persona totalmente. Pero al final de la película se desvía del primer plano de Joseph Gordon-Levitt, apunta a un lugar que no voy a decir cuál es, y entonces te quedas con una enorme interrogación que te conmueve y sales de la película con los ojos mojados, ¿sabes?
Pero bueno.
Sí.
Anda.
No quiero crear falsas expectativas porque a lo mejor luego la gente se ilusiona.
Juanma llora, yo lloro también.
Pero que esta película, The Walk y El puente de los espías, para mí, me las he tragado las dos en la misma semana, las dos seguidas.
Pues
además,
estás tan contento esta
Estoy
semana.
Tan contento que...
Y
que
te ha tocado el botoncito.
Exactamente, justo. Son mis dos autores favoritos que han entregado dos de sus mejores películas la misma semana.
¿Qué es tocar el botoncito?
Pues el botoncito de la sensibilidad.
Sí.
Qué bonito. Creía que era la patata. Me ha tocado la patata.
A ver, o es que lo de la patata suena
patata
tan...
Suena fatal, ¿no? Pues el botoncito
El botoncito es más bonito.
Me ha gustado tocar el botoncito.
Exacto. De The Walk... al final hemos hablado más de una película que se estrena el día 25, creo.
No me has hablado de Rambo y tenemos que ir despidiendo.
Ah, de Rambo.
O sea que...
¿Cuál es el...? Sí, que
claro,
va a ser serie de Rambo.
Pero que vamos, y va a ser Stallone.
Sí, bueno, la... Uy,
mira,
tira
hasta la papelera,
casi
normal.
Me cargo la
normal.
Papelera, cruzando las piernas. Va a producir y escribir Stallone. Yo creo que la serie se va a concentrar en el personaje de su hijo, que hasta ahora no sabíamos que tenía, pero bueno, lo habrá dejado en Camboya, me imagino. Y el plan es que Stallone intervenga como actor secundario a lo largo de la serie, aparte de producirla y patrocinarla y probablemente escribir gran parte de ella, y que sea el verdadero protagonista su hijo, ¿no? Entonces, concentrarse en los desafíos de este Rambo moderno, que también es un Rambo, y que el personaje de Stallone haga intervenciones esporádicas para alegrar un poco la función. Cuidado con Stallone, que esta semana pasada, de Acción de Gracias, ha pegado un pepinazo total con la nueva de Rocky, Creed, se llama, en la cual él interpreta de nuevo un personaje secundario, que es Rocky, de nuevo, que entrena al hijo de Apollo Creed, su amigo mítico fallecido en la saga antigua.
Pero bueno.
Creo que ha recaudado... como 40 millones de dólares, una película que ha costado
4 duros,
llega en enero.
Oye.
Y ha sido...
ha tocado el botoncito.
Sido, me ha tocado, pero
fíjate
botón,
que
pero botón.
Los Juegos del Hambre y
no,
todas
no.
estas eran el taquillazo de esa semana. Pues Apollo Creed, que es una película de nimio presupuesto en comparación, las ha plantado cara con una facilidad y una sorpresa que yo creo que ha
pillado. O sea,
pero
está él en la
banda.
Dirección también o en la
no,
producción.
Dirige otro director. Él es, digamos, el invitado especial. Este es otro director que quiso contar la historia del hijo de Apollo Creed y convenció a Stallone para hacer otra película de Rocky porque él ya había cerrado un poco su saga con Rocky Balboa hace un puñado de años. Ha sido un taquillazo que no se esperaba nadie, ni siquiera de los que la hicieron, porque es una película relativa.
¿Qué nota le pones a The Walk?
A The Walk, que volveremos a hablar de ella dentro semanas, pues la voy a poner un 9.
¿Un 9?
Sí.
Dos
Esto
orejas.
Es de todo, ¿no?
Dos orejas, chaval.
¿Ha salido alguna por la puerta grande últimamente?
Hombre, con dos orejas
dos.
Sale por la puerta grande.
Ah, sale por la puerta
dos,
grande.
Muy buena. Llevábamos
es que ya
un 10
es orejas
entiendo,
y rabo.
Entiendo tanto de ¿sabes? Todos, lo siento, no, pero queridos oyentes,
un
no 10, tengo ni idea.
Ya, si él le da un 10 es oreja y rabo, ya es lo más. Lo
está muy bien.
Claro. O sea, eso ya se monta la más grande.
Y si te parece, la semana que viene hablamos de En el corazón del mar, que también se estrenó
Perfecto.
Esta semana.
Nos vamos. Juanma, muchas gracias. Hasta el domingo de la semana que viene. María, hija mía.
Que nos vemos...
Mañana mismo. Que pasen una buena tarde de domingo. Disfruten de este Día de la Constitución Española. Y nosotros pues volvemos la semana que viene. Se quedan con las noticias. Pasen buena tarde. Adiós.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más. En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Escuchas Es Radio.